Suponemos aquí que el régimen permanente se mantiene durante un periodo anual en el análisis de entradas y salidas de volúmenes en las aguas subterráneas, por lo que coanulan, o sencillamente son despreciables respecto a los demás términos, o sencillamente se considera que el intercambio de aguas subterráneas entre cuencas vecinas es nulo. Para este caso, los aportes de agua superficial desde otra cuenca QS representan los volúmenes de agua de dotación para el servicio de agua municipal, que en promedio oscila entre 4 y 10 LTS barra SEC, 4 en verano y 10 IPS en invierno. Como cosa contraria, volumen trasvasado desde otra cuenca, equivalentes a 0,22 e 6 metros 3 año aproximadamente, que expresado en lámina de agua para la cuenca de estudio de 0,5078 kilómetros 2 es de 434,7 milímetros barra año, valor que se sumará a la descarga de las corrientes superficiales de la zona urbana para conformar el volumen de descarga superficial, con la letra Q, por lo que se podría simplificar la expresión anterior así: P más Q, E, Q as, U igual o equas 1, 2, donde Q representa la descarga de aguas superficiales de la cuenca en estudio. Cuanto más pequeña es la superficie de una cuenca, más complicado es su balance, ya que es más difícil estimar componentes secundarios, tales como intercambio de aguas subterráneas con cuencas adyacentes, almacenamiento de agua en estanques, lagos, embalses, pantanos y la dinámica del balance hídrico de bosques y zonas sujetas a riego. El efecto de todos estos factores decrece gradualmente al aumentar el área de la cuenca y puede llegar a despreciarse. Para la zona poblada de Alto Jordán, el área a contemplar alcanza los 0,51 kilómetros 2. Se tuvieron en cuenta las precipitaciones medias mensuales, expresadas en mm/mes, ver tabla 21. Tabla 21. Precipitación media acumulada en mm/mes para la estación meteorológica. Tabla 22. Caudales medios drenados en Alto Jordán, NLT/S. Fuente. Elaboración propia. Los valores estimados para la evaporación mensual, interpolados entre las estaciones La Granja y Cimitarra son. Tabla 23. Evaporación estimada para Alto Jordán por interpolación, IDW. Fuente. Elaboración propia. Sin embargo, puesto que esta evaporación está calculada desde estaciones con tanque de evaporación, para calcular la evapotranspiración causada por la exposición a la radiación solar de la zona de estudio, se aplicó el modelo de Glanell-Cridley, para una cobertura vegetal con superficie de suelo humedecida. El balance hídrico para valores medios mensuales se muestra en la tabla 25. Tabla 24. Evapotranspiración para la zona de Alto Jordán. Fuente. Elaboración propia. Tabla 25. Balance hídrico para valores medios mensuales. Fuente. Elaboración propia. En las tablas anteriores se observa que, por dificultad en la medición del volumen almacenado de agua en la cuenca de estudio, el factor de ajuste se computa conjuntamente con este último, al igual que se computa para el área urbana de Vélez, y de la misma forma se infiere de este balance, que para los meses secos, enero, el volumen almacenado aporta agua a la red de drenaje, mientras que para el resto del año, el volumen de agua almacenada aumenta. Este fenómeno muestra que durante 11 de los 12 meses del año, el suelo para la zona poblada de Alto Jordán se mantiene húmedo, e incrementa este contenido de humedad en las épocas donde se intensifica el invierno, abril a mayo y nuevamente de septiembre a noviembre. Estadísticamente, los valores de las diferentes variables climatológicas que involucra el balance hídrico se muestran en la tabla 26. Tabla 26. Variables climatológicas del balance hídrico. Fuente. Elaboración propia. El error típico para la escorrentía y la precipitación oscila en un valor cercano al 22%, mientras que para la evapotranspiración, evaporación y el almacenamiento, es inferior al 2%, casi 10 veces menor al anterior. Ahora bien, si se considera cualquier otro método para el cálculo de la evapotranspiración diferente a Glanell-Cridley, el panorama es también diferente, pues el almacenamiento en el suelo es negativo durante todo el año, como se ve en la tabla 27. Tabla 27. Balance hídrico para valores medios mensuales. RIL. Fuente. Elaboración propia. Se puede inferir entonces que el suelo, como es de esperarse, tiene una alimentación adicional con agua subterránea de otra cuenca vecina interconectada. Los sistemas de fallas asociados a la formación geológica y a la geología estructural presente en la zona. 8. 2. 9. Determinación de los caudales máximos de avenida para el área poblada de Alto Jordán. Es lógico pensar que si las precipitaciones máximas se presentan en épocas de intenso invierno, durante estas se generarán por lo general las máximas avenidas de la red de drenaje. Dicho evento socava general y localmente la ribera y el cauce de las corrientes superficiales, incrementando las probabilidades de movimientos en masa en la ladera ribereñas adyacentes. Para determinar los caudales pico o caudales extremos, existen múltiples métodos hidrológicos, analíticos, estadísticos, paramétricos e incluso empíricos. Para el área de estudio, con las particularidades climatológicas que posee, su uso y cobertura del suelo, y su régimen hidrológico particular, se consideró conveniente el utilizar modelos hidrológicos para la determinación de los caudales máximos de avenida, seleccionándose el propuesto por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos de América, basado en la estimación indirecta de las correntías a partir de una lluvia aislada, teniendo en cuenta las características del suelo, el uso del suelo, la cubierta vegetal, la morfometría de la cuenca y el comportamiento hidrológico de la misma eventos de precipitación. 8. 3. Modelo físico de la cuenca para el área poblada de Alto Jordán. Se tuvieron en cuenta las 3.03 unidades hidrológicas allí presentes, como se muestra en el plano de la figura 60, y para cada microcuenca se determinaron además de su suelo, el uso de suelo, las pendientes, redes de drenaje y demás parámetros hidrológicos, descritos al inicio del presente capítulo. 8. 3. 1. Tiempo de concentración. El tiempo de concentración se define como el tiempo que tarda en llegar una gota de agua a la sección de control, o salida, desde el extremo más alejado hidráulicamente de la cuenca, y se le ha definido por diferentes expresiones experimentales. Para la zona de estudio, se muestra en la tabla 28, el TC, expresado en minutos. Tabla 28. Tiempo de concentración de las cuencas. T concentración, en minutos. Cuenca Isatkierbieskipir Kinematic Brandsbifat, una cuenca 0.16, 44, 10,5, 5,77, 20, 27, 11, 0.2, 10,5, 2 cuenca 1 Las Palmas 16, 44, 12, 43, 7, 33, 24,42, 14, 56, 12, 43, 3 cuenca 2, 16, 44, 11. 58, 6, 54, 89, 13, 06, 11, 58 fuente. Elaboración propia. Al calcular el TC por diferentes métodos se obtienen valores diferentes, pero tal como se considera para el caso del área urbana del municipio de Vélez, se asumieron los calculados por el modelo de Kirpich, como los más adecuados y cercanos a la realidad hidrológica del área de estudio, el más empleado para este tipo de cálculos en Colombia. 8. 3. 2. Modelo meteorológico. La única estación respecto a la precipitación que tiene influencia espacio-temporal en la zona poblada de Alto Jordán, corresponde a la ubicada en la zona urbana del municipio de Landazuri. Para ella se obtuvo del IDEAM, la serie de datos correspondientes a las lluvias máximas para una serie anual de datos de 1976 al 2009. Tal como se observó en el capítulo referente a la precipitación, la desviación estándar para la distribución de valores extremos, Heath-Gumbel tipo I, para cada uno de los diferentes periodos de retorno para esta estación, se ajusta más a los datos proyectados que las demás distribuciones de probabilidad, por lo que se asumieron los datos generados por esta distribución como los de diseño para la determinación de avenidas máximas, y dice igual 184,6 milímetros barra día. Adicionalmente, la magnitud de la lluvia proyectada para TR 100 años, difiere apenas un 15,3% respecto de la magnitud esperada para un TR de 500 años y presenta, como las demás para esta distribución, una desviación más que aceptable. La lluvia reportada corresponde a la precipitación máxima acumulada en 24 horas. Por supuesto, dicho evento no se presenta durante un día completo de lluvia, por lo que se considera que el tiempo varía desde las 2,5 horas de precipitación hasta las 6.06 horas de lluvia, al igual que lo considerado para el casco urbano de Vélez. Para el primer evento el resultado mostraría el máximo caudal pico, pues al final la lámina de agua caída es la misma para todos los escenarios, pero el tiempo de aplicación es distinto para cada uno de ellos, lo que demuestra que entre menor tiempo de lluvia, mayor será el caudal pico transportado por la corriente superficial. La respuesta hidrológica de una cuenca de drenaje se puede observar precisamente en dichos caudales y el tiempo de duración del drenaje del agua aportada por la precipitación. En la siguiente figura, se muestra el caudal pico para una precipitación con TR 500 años y una duración de la lluvia de 5 horas, de las cuencas definidas para Alto Jordán. Ya que el área de estudio es muy pequeña, se consideró esfuerzo innecesario subdividirla en cuencas independiente, por lo que se modeló para una única cuenca en general, con insumos de cuencas separadas. El caudal pico calculado bajo estas condiciones es de 5.15 metros 3S, tal como se muestra en la tabla complementaria al hidrograma de la figura 80. Figura 80. Hidrograma en el punto de confluencia de las quebradas Las Palmas y Recreo. Fuente. Elaboración propia. De igual forma se tienen hidrogramas de salida para la confluencia de dos corrientes superficiales, como se muestra en la siguiente figura. Figura 81. Hidrograma para la confluencia de las quebradas Las Palmas y Recreo. Fuente. Elaboración propia. Al correr el modelo, se tienen los resultados de los caudales picos mostrados en la tabla 29, siguiente, aportados por el área drenada. Tabla 29. Caudales picos aportados por el área drenada. Cuenca pico M3 este R 500 años duración de la lluvia. 5H. Una cuenca 0, 16, 44. 2 cuenca 1, 17, 44. 3 cuenca 2, 18, 44. Fuente. Elaboración propia. Pero puesto que dichos caudales confluyen en la red de drenaje casi a la vez por el tamaño de las microcuencas, o mejor, las unidades hidrológicas, y las condiciones hidráulicas del drenaje, incrementando los caudales a transportar por él, deben tenerse en cuenta para realizar cualquier diseño de obras para la prevención, mitigación o control dentro del cauce o de protección de ribera para la zona poblada de Alto Jordán, usuaria de estudio. Un modelamiento basado en un análisis hidrológico certero, muestra las posibilidades de ordenamiento que puede afrontar una cuenca al modificar su uso de suelo, tendiendo siempre a mantener una respuesta hidrológica adecuada, esto es, con caudales pico de baja magnitud y duración prolongada de la avenida, en el caso de tenerse una cuenca ambientalmente conservada y en equilibrio. 8. 4. Aguas subterráneas. El agua subterránea fluye a través del medio poroso obedeciendo la ley empírica propuesta por Henry Darkey, siempre y cuando las condiciones de flujo hidráulico no sobrepasen el límite del flujo laminar, es decir, siempre que las velocidades de desplazamiento del agua sean extremo lentas, o en su defecto, que el número de Reynolds sea pequeño. Sin embargo, algunas formaciones rocosas constituyen acuíferos gracias a su porosidad secundaria. En estas unidades hidrogeológicas pueden haber uno o varios mantos acuíferos, acuitardos, como es el caso de Alto Jordán, o acuiclusos, conectados entre sí de tal modo que su funcionamiento hidráulico, entradas y salidas obliga a estudiarlos en conjunto. Los parámetros más importantes al analizar el flujo en macizos rocosos fracturados de matriz fina, corresponden a la permeabilidad y la presión intersticial. Dichos parámetros están controlados por la intensidad de fracturación, la interconexión de las discontinuidades, la presencia de varias familias de juntas o diaclasas, o de cualquier otro tipo de discontinuidad como fallas, meteorización, alteraciones etc., lo que supone un comportamiento anisotrópico del sistema. Para determinar estas propiedades in situ se realizó una campaña de medición empleando el procedimiento que se conoce como slug test. En Alto Jordán no se encontró algún pozo artesanal que se pudiera bombear, por lo que solamente se realizó la campaña de ensayos de permeabilidad in situ, en el mes de diciembre del año 2014. 8. 4. 1. Ensayos slug test para determinación de la permeabilidad in situ. Estos ensayos consistieron en elevar los niveles piezométricos de forma instantánea y monitorear en el tiempo la recuperación del mismo, introduciendo una masa dentro de un piezómetro, o dentro de los sondeos geotécnicos que se entubaron para tal fin. Los niveles se capturaron mediante el uso de mini divers sensibles a la décima de milímetro, y se compensaron eliminando la presión barométrica capturada simultáneamente con un barodiver, en el mismo lugar del ensayo. Para el efecto se construyó un dispositivo en el cual el diver va acomodado en la parte inferior de la barra, slug, con la cual se elevan los niveles, tal como muestra en la siguiente figura. Figura 82. Dispositivo para ensayos slug test en Alto Jordán. Fuente. Elaboración propia. El ensayo se desarrolló en un tiempo aproximado de una hora, para los tres sondeos hechos en Alto Jordán, donde se encontraron niveles piezométricos. Las conductividades hidráulicas se calcularon mediante las expresiones de Lefranc para cabeza variable y Hill-Gabbard con cabeza variable. Los sondeos a los cuales se les practicaron estas pruebas se muestran en la figura 83, junto con los resultados obtenidos, de cuyas magnitudes se puede observar que la permeabilidad por uno u otro método es muy diferente, sin embargo se encuentran dentro del mismo rango de orden, 10, 3 y 10 a 4 m barra día, que son valores normales para arcillas y suelos finolimosos y limoarcillosos. Figura 83. Valores de permeabilidad encontrados con los ensayos slug test. Fuente. Elaboración propia. Los ensayos de permeabilidad in situ son válidos en las inmediaciones de las perforaciones o sondeos o zanjas ensayadas. Para Alto Jordán los suelos altamente arcillosos, en general finos cohesivos, muestran una permeabilidad propia de los mismos y en exceso baja, tal como se observa en la gráfica capturada de los datos de campo del diver. La línea azul muestra la variación de presión dentro del piezómetro a medida que el nivel piezométrico inicialmente alterado se recupera a su posición original. Ver figura 84. Figura 84. Datos de campo Slut Test Sondeo S2AG. Fuente. Elaboración propia. Los resultados de la campaña de Slut Test mostraron una realidad acorde a los materiales encontrados en los sondeos, que corresponden a suelos finos de matriz arcillosa que permiten que se almacene agua en gran cantidad, pero que con mucha dificultad se transmita y drene al agua subterránea que se encaja en ellos. Esta condición desfavorece las propiedades geotécnicas ideales que debe poseer un suelo para disipar las tensiones efectivas cuando hay presencia de agua, ya que su comportamiento se debe tratar con condiciones no drenadas o en su defecto en las peores condiciones geotécnicas posibles. 8. 4. 2. Piezometría. Con los datos obtenidos en los sondeos geotécnicos, 4 sondeos, y en los piezómetros instalados, un piezómetro, se construyó el mapa piezométrico para este lugar. Dichos niveles registrados en las perforaciones y pruebas de Slut Test se montaron y procesaron en ArcGIS, dando como resultado el mapa de la figura 86. Claramente se ve que las aguas subterráneas drenan hacia las corrientes superficiales del lugar, con gradientes mayores hacia la parte topográficamente más alta, y mucho más suavizado dicho gradiente hacia la zona de la meseta central que soporta el cementerio de Alto Jordán. Figura 85. Mapa de niveles piezométricos, plano ArcGIS 13. Fuente. Elaboración propia. 8. 5. Calificación para el cálculo de susceptibilidad con base en los sondeos y piezómetros colocados, se encuentra que hay la presencia de aguas subterráneas a profundidades que varía desde 6 metros hasta niveles someros de 1 metro, incluida la presencia de afloramientos de agua en superficie. La presión de poros a las que se puede someter un suelo dependen de la cota piezométrica que gobierna el suelo, la masa rocosa saturada, y disminuye drásticamente la resistencia al corte del mismo y demás materiales geológicos que infrayacen dicho nivel. Esta condición se consideró como la fundamental para ponderar la calificación que la hidrogeología aporta en el análisis de variables que conforman la amenaza, de tal forma que la profundidad de los niveles dan la calificación de la variable, de acuerdo a los rangos reportados en la tabla 30. Una vez calificadas las profundidades de los niveles piezométricos, se genera el mapa de susceptibilidad para la variable hidrogeológica, tal como se muestra en la figura 86. Tabla 30. Rangos de profundidad de NP adoptados para la calificación de la susceptibilidad hidrogeológica por movimientos en masa. Susceptibilidad calificación descripción. 1. Muy baja. Zonas con pendientes desde moderadas a suaves, y profundidades de niveles freáticos de 6 metros o mayores. 2. Baja. Zonas con pendientes desde moderadas a altas y profundidades de niveles freáticos entre 4 y 6 metros. 3 media. Zonas con pendientes desde moderadas a altas y profundidades de niveles freáticos entre 2 y 4 metros. 4 alta. Áreas perimetrales ribereñas o suelos con pendientes suaves a moderadas y presencia de niveles freáticos someros menores a 2 metros y zonas perimetrales afloramientos de agua. 5 muy alta. Áreas ribereñas ubicadas entre dos corrientes superficiales con niveles freáticos sobre la superficie, y zonas con afloramientos de agua fuente. Elaboración propia. Figura 86. Mapa de susceptibilidad por hidrogeología según rangos de profundidad del nivel piezométrico, plano ArcGIS 14. Fuente. Elaboración propia. 9. Susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa para el cálculo de susceptibilidad a movimientos en remoción en masa en el centro poblado de Alto Jordán, fueron propuestos 5 factores de análisis por el equipo de especialistas como son pendientes, geología, litología, estructura, geomorfología, unidades geomorfológicas, hidrogeología y usos del suelo. Teniendo en cuenta que cada factor influye de manera diferente en los fenómenos de remoción en masa, también se consideró importante asignar pesos a cada uno de estos parámetros, y para el caso particular de Alto Jordán se llegó, mediante consenso entre los expertos, realizando incluso algunas variaciones en los pesos, para finalmente definirlos tal como se muestran en la tabla 31. Tabla 31. Pesos de los valores para el cálculo de susceptibilidad. Fuente. Elaboración propia. Figura 87. Mapa de variable para el cálculo de susceptibilidad a procesos de remoción en masa. Fuente. Elaboración propia. Cada uno de los factores se clasificó con una valoración de 1 a 5 en lo referente al nivel amenaza y se procesaron con los pesos así definidos, empleando la herramienta ArcGIS, para así obtenerse el mapa de susceptibilidad. Figura 88. Figura 88. Mapa de susceptibilidad, plano ArcGIS 15. Fuente. Elaboración propia. 10. Caracterización geotécnica. 10.1. Exploración y análisis geotécnico. para determinar las características y propiedades mecánicas del subsuelo en el centro poblado de Alto Jordán, se realizaron actividades de exploración geotécnica mediante mediciones directas e indirectas. Para los ensayos indirectos se aplicó la técnica de perfilagiotomografía eléctrica y para los ensayos directos se realizaron perforaciones con equipo mecánico y apiques para la extracción de los materiales superficiales existentes in situ. Los resultados de la exploración se cotejaron con las diferentes unidades geológicas y geomorfológicas identificadas en Alto Jordán y sus alrededores, considerando las unidades elementales que las componen, en términos de la presencia de suelo residual, horizontes orgánicos superficiales, topografía y susceptibilidad al desplazamiento en masa. En el desarrollo de este capítulo, se presentarán los resultados obtenidos en los trabajos de exploración, así como el tipo de ensayos de laboratorio llevados a cabo, incluyendo el análisis de la información obtenida. 10.1. 1. Exploración por métodos indirectos. Para la exploración indirecta, el método geofísico empleado fue el de resistividad, mediante la técnica conocida como perfilaje eléctrico-tomografía eléctrica. Se obtuvieron perfiles de resistividad del terreno mediante mediciones en la superficie realizadas con ayuda del dispositivo de 56 electrodos Superstring-R8 y el arreglo de electrodos de Wiener-Schlumberger. En la figura 89 se muestra el Superstring-R8. Con los estudios de geofísica se pretende determinar la distribución de resistividades en el subsuelo bajo líneas de medición y a partir de ello estimar los posibles materiales y discontinuidades litológicas en el área de levantamiento. El método consiste fundamentalmente en estudiar las variaciones en el suelo de la propiedad física conocida como resistividad eléctrica, la cual es el inverso de la conductividad eléctrica. La resistividad eléctrica es la propiedad que poseen los diferentes tipos de materiales, artificiales o naturales, de oponerse al flujo de la corriente eléctrica en presencia de un campo eléctrico en cualquiera de las direcciones X, Y, Z. A partir de los contrastes de los valores obtenidos, es posible diferenciar distintas clases de materiales existentes en el subsuelo. Figura 89. Vista del equipo Superstring-R8 usado en la exploración geotécnica. Fuente. Elaboración propia. Con base en los estudios geológicos, geomorfológicos y visitas de inspección en campo, previamente se seleccionaron los sectores donde se realizaron las tomografías eléctricas. Esencialmente se planeó la realización de mediciones geofísicas con el fin de identificar concentraciones de agua a alta humedad y de anomalías geológicas como fracturas o sitios que presenten características físicas que puedan indicar la presencia de flujos de agua. Esta información se considera importante para la identificación de los factores que están incidiendo en los problemas de inestabilidad, tanto desde el punto de vista de resistencia como de deformación de los suelos. Adicionalmente, la técnica permite estimar los estratos de suelo que controlan la respuesta a la acción de agentes detonantes de movimientos de procesos de remoción en masa. Las exploraciones geotécnicas mediante tomografía eléctrica poseen la ventaja de poder cubrir una gran extensión, tanto en distancia horizontal como en profundidad. Además, el método es de gran utilidad para estimar los tipos de materiales que componen los estratos de suelo e identificar posibles concentraciones de humedad. La desventaja es que su análisis se apoya en hipótesis de aumento o disminución de resistividades eléctricas, por lo cual, la interpretación está siempre sujeta a un nivel de incertidumbre. Por otra parte, la información obtenida con el método no es suficiente para la caracterización geomecánica del terreno. Volter 0 Determinación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo del centro poblado de Alto Jordán 163. Levantamiento AG 1, levantamiento AG 3. Levantamiento AG 6. Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa del municipio de Vélez, departamento de Santander Loyucin. 10.1. 1. 1. Proceso de medición. El levantamiento de tomografías eléctricas 2D consiste en la recolección de valores de resistividad aparente del subsuelo. Para ello se hincan electrodos o estacas metálicas en la superficie, a través de las cuales se inyectan corrientes que atraviesan el suelo. La dificultad del paso de la corriente por los diferentes materiales de suelo se mide y mediante un proceso posterior se obtienen imágenes de resistividad real que permiten obtener información del suelo en profundidad. Figura 90. Vista de mediciones durante la campaña de levantamientos en Alto Jordán. Fuente. Elaboración propia. Se realizaron un total de 6 líneas tomográficas durante los días 2 a 5 de septiembre de 2014. La localización de los alineamientos puede apreciarse en la figura a continuación. Figura 91. Localización levantamientos en Alto Jordán. Fuente. Elaboración propia. 10, 0, 10, 1, 1, 2. Perfiles de resistividad. A continuación se presentan los resultados gráficos de la prospección geoeléctrica llevada a cabo en el centro poblado Alto Jordán, y las estimaciones realizadas a partir de su análisis. Los tomogramas aquí presentados representan la distribución de la resistividad del subsuelo, la cual no necesariamente coincide con la disposición estratigráfica, dado que el método se basa en la respuesta geoeléctrica del suelo, la cual es susceptible a variaciones debido a las condiciones del mismo. Tomografía 1. La tomografía 1, con una longitud del 324 metros, se realizó en el costado sur del centro poblado Alto Jordán, figura 92. Tomografía 1. Fuente. Elaboración propia. Medición sobre potreros con reptación. Entre las abscisas 192 y 198 metros cruza una quebrada. Predominancia de materiales con resistividades entre los 30 y 100 F2M correspondientes a roca con tamaño de granulado en estado húmedo. A 10 metros de profundidad aproximadamente se aprecia una zona de resistividad entre los 10 y los 30 F2M, que se extiende a lo largo de todo el alineamiento, y dentro de la cual se observa concentración de rocas con mayor humedad que las circundantes, abscisa 180-320. Tomografía 2. La tomografía 2 se realizó en parte central de Alto Jordán, sobre calle destapada en una longitud 220 metros. Fuente. Elaboración propia. Predominancia de materiales con resistividades entre los 10 y 100 C2M, correspondientes a lutitas en estado húmedo. Se aprecia una zona de resistividad entre los 10 y los 30, 12M, que se extiende a lo largo de todo el alineamiento aproximadamente a 10 metros de profundidad, con materiales más húmedos que los circundantes. Tomografía 3. La tomografía 3 se levantó en la parte alta del centro poblado Alto Jordán, filo de la montaña divisoria de aguas, con los siguientes resultados. Figura 94. Tomografía 3. Fuente. Elaboración propia. Predominancia de materiales con resistividades entre los 50 y 212M. Las zonas con resistividad superior a 1000 S.M. que se aprecian a nivel subsuperficial a lo largo de todo el alineamiento corresponden a material en estado seco y roca inalterada de la formación paja. Tomografía 4. El levantamiento AG4 se ejecutó en el costado sur del nuevo colegio en el centro poblado Alto Jordán, sobre el camino, en una longitud del perfil tomográfico de 330 metros, con los siguientes resultados. Figura 95. Tomografía AG4. Fuente. Elaboración propia. Predominancia de materiales con resistividades entre los 50 y 200 S2M. La presencia de resistividades entre los 10 y 30, 12, M entre las abscisas 72 a 192 metros coinciden con el cruce de drenajes de aguas negras bajo la vía. Se aprecian zonas con resistividad superior a 500 FLM a nivel somero a partir de la abscisa 280, se estima corresponden a roca inalterada seca bajo la vía. Tomografía 5. La tomografía 5 se realizó en el costado norte del nuevo colegio en el centro poblado Alto Jordán, con una longitud del perfil tomográfico de 275 metros. Figura 96. Fuente. Elaboración propia. Predominancia de materiales con resistividades entre los 30 y 100 FLM. Alta humedad. Se aprecia una zona de resistividad entre los 20 y 30, 0, m a profundidad media entre las abscisas 60 y 180 metros. 168. Tomografía AG6. El levantamiento AG6 se llevó a cabo en la parte norte del centro poblado Alto Jordán, por el margen derecho del canal de drenaje, con una longitud de 275 metros. Figura 97. Tomografía AG6. Fuente. Elaboración propia. Predominancia de materiales con resistividades entre los 30 y 50 F2M. Se aprecia una zona de resistividad entre los 10 y los 30 QM, que se extiende a lo largo de todo el alineamiento aproximadamente a 10 metros de profundidad. Dicha zona se estima corresponde a la humedad causada en el terreno por la conducción de aguas del canal de drenaje. 10, 1, 2. Exploración por métodos directos con base en la información proporcionada por las tomografías, el análisis geológico, geomorfológico y el inventario de viviendas afectadas, se determinaron los sitios de interés para la realización de la exploración directa mediante apiques, trincheras, perforaciones, etc. La profundidad de exploración en cada uno de los sondeos o perforaciones dependió del interés particular de cada sitio. Sin embargo, desde el punto de vista geotécnico, se considera suficiente con determinar el nivel del suelo competente, penetrando en él solo algunos metros, 3 a 5. Para efectos de determinación de niveles o profundidades de zonas de flujo, se tomó como máxima profundidad de perforación de 20 metros. Se realizaron 5 sondeos equivalentes a 77 metros lineales, Veronexos B, 3 y B4, distribuidos en exploraciones con profundidades variables entre 7 y 20 metros aproximadamente, empleando equipo de perforación a rotación con broca diamantada tamaño único y con toma de muestras alteradas y toma muestras de doble barril, realizando ensayos de penetración estándar, SPT, cada 50 centímetros, normas ASME de 1586. En las perforaciones realizadas fueron instalados tuberías de PVC para la realización de ensayos de tipo slug test para el cálculo de permeabilidad in situ. Los ensayos de penetración estándar propuestos se realizarán utilizando la norma ASME de 1586, equivalente a la norma INBE 111. El equipo utilizado es de las siguientes especificaciones. Peso del martillo, 140 libras. Altura de caída, 76 centímetros. Penetración, 3 intervalos de 15 centímetros cada uno, 6, N de diseño. Sumatoria de los golpes de los últimos 30 centímetros, 12, diámetro exterior del tubo, 50, 8 milímetros. Diámetro interior del muestreador en la punta, 34, 93 milímetros. Longitud del tubo, 75 centímetros. Sistema de hincado, malacate y polea. Equipo a roto percusión. Rechazo. Más de 50 golpes para 15 centímetros, 6. Figura 98. Esquema general de equipo a roto percusión. Fuente. Elaboración propia. En la figura 99 se puede apreciar la localización de los sondeos realizados en la exploración geotécnica. La tabla 32 resume la localización de los ensayos y la profundidad de cada uno de ellos. Figura 99. Mapa de exploración geotécnica, Centro Poblado Alto Jordán, Plano AG, 16. Fuente. Elaboración propia. Tabla 32. Localización de sondeos. Fuente. Elaboración propia. La investigación geotécnica involucró una exploración por sectores mediante apiques o trincheras, las cuales fueron realizadas a una profundidad entre 0,8 a 1,0 metros. En los sectores donde se requirió la toma de muestras inalteradas en las trincheras o piques, se tomaron en tubos de PVC de 4,0 pulgadas, que fueron recubiertos con parafina para que la muestra permanezca herméticamente cerrada y no se alteren sus condiciones. Fueron debidamente referenciadas. A continuación se presenta una tabla resumen de las coordenadas aproximadas de los sitios donde se realizaron las tomas de muestras, plano AG, 16. Tabla 33. Localización de apiques. Fuente. Elaboración propia. Convenio Interadministrat Bono. 9677-04-1127-2013-10-1-3. Ensayos de laboratorio. Las muestras obtenidas en la exploración geotécnica fueron transportadas a los laboratorios de la Universidad Industrial de Santander y de Ingeniería y Suelos SAS para su caracterización física y geomecánica. Esta caracterización en laboratorio se enfocó en la obtención de parámetros geotécnicos y geomecánicos de suelo y roca de manera cuantitativa. Principalmente se pretende obtener aquellos parámetros que son necesarios para los posteriores análisis computacionales y estadísticos, propiedades, índices y mecánicas. Para el caso de los parámetros geotécnicos se realizaron los siguientes ensayos. En suelo, granulometría, límites de Atterberg, humedad, cortes directos, compresiones simples, pesos unitarios y consolidaciones. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los ensayos que se realizaron a las muestras de suelos. Tabla 34. Normas para la realización de ensayos de laboratorio. Fuente. Elaboración propia. A continuación se presenta el resumen de los ensayos realizados de clasificación de suelos a cada una de las muestras obtenidas en la exploración geotécnica. Convenio primero interadministrativo No. 9677-04-1127-2013. Tabla 35. Resumen de ensayos de caracterización sondeos. Fuente. Elaboración propia. 10.1.3.1. Ensayo de humedad consiste en la determinación del laboratorio del contenido de agua, humedad, de suelo por peso. El contenido de agua del material se define según la norma ASME de 2216-EINFE. Los datos de humedad obtenidos arrojan humedades que oscilan entre el 12 y 32%, siendo más frecuente los valores entre 17 y 22%.